En Deportes Cope Almería, ya lo decíamos en titulares, lo avanzamos. El protagonista que vamos a tener hoy en nuestro programa, si lo estás haciendo a través de internet, estás pudiendo ver la entrevista en vídeo, pero ahora os lo ponemos en audio a partir, ya digo, de este programa. Lo hemos anunciado y desde que lo hemos dicho, las redes sociales están efervescentes de conocer las impresiones de nuestro protagonista. En unos días en el que se está hablando mucho de nueve, de delantero centro, de todo lo que está logrando Umar Sadik, pero hablando de nueve en la Unión Deportiva de Almería o en el Almería Club de Fútbol, a todos nos viene una imagen icónica, ese gol marcado una media chilena que dio la salvación de la Unión Deportiva de Almería en un último encuentro ante el Polideportivo Ejido en su momento. Hablamos, como no, de Francisco Javier Aguilera Blanco, más conocido como Paco Luna. Paco, bienvenido a Deportes Cope Almería, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí por Jerez haciendo cosas, temas de fútbol y tal, pero bien, bien, gracias a Dios.
Me imagino que siguiendo esta temporada espectacular de un equipo y de un club que llevas muy dentro como es la Unión Deportiva Almería.
Pues claro, ¿cómo que no? Ahí seguimos todos los partidos, lo vemos a través de diferentes plataformas o el Almería, y la verdad que tiene un equipazo y está haciendo un temporadón. Y ojalá lo culminen con un ascenso, lo que sería lo suyo.
Después de muchos años de sufrimiento, la temporada pasada y sobre todo en esta temporada, a alguien que está en la lejanía, pero que es seguidor de la Unión Deportiva de Almería, yo creo que es de la noche a la mañana, ¿no? Todo lo que ha pasado.
Pues sí, la verdad que ha sido un cambio muy grande y además para bien, ¿no? Para Almería y para el equipo. Yo creo que desde el presidente Alfonso García dejó el club en manos de este hombre, la inversión ha sido mucho mayor, ha firmado jugadores de otro nivel, ya prácticamente de primera división, y la verdad que el cambio ha sido para bien y esperemos que logremos el objetivo de poder subir a primera para que Almería tenga un equipo donde se merece, ¿no?
Y una temporada que no está siendo fácil ni desde el principio con equipos como el Español, el Leganés, el Mallorca, que estaba la temporada pasada en primera división y que todos tienen el objetivo de volver a primera.
Está claro, ya todos conocemos segunda división. Cuando antes de empezar la temporada hay 11 o 12 equipos que aspiran a subir a primera división y hacen plantillones y ya te digo, tanto Mallorca como Leganés, como Español, Almería, todos van a luchar por unas plazas ahí, Rayo Vallecano, un montón de equipos de segunda que quieren subir. Y la verdad que Almería yo lo veo con muchas papeletas de subir directamente. Lo que pasa es que, bueno, segunda tiene muchos altibajos, es muy larga, son muchos partidos y al fin y al cabo, pues, uno no puede estar las 42 jornadas al 100%. Entonces, yo creo que la Almería, si este mes lo pasa bien, el último tramo de liga seguramente que va a estar arriba, seguro, seguro.
¿Y junto a la Almería quién ves?
Yo, como plantilla y tal, veía más al Español, te quiero decir, pero como esto del fútbol no tiene lógica por ningún lado, pues ya te digo, Mallorca está muy fuerte, pero tendrá también su pequeño bajón. Y yo creo que en esos tres va a estar el ascenso. Incluso no sé si se puede llegar a meter directo el Leganés, pero lo veo un poco más endeble que estos tres, ¿no?
Y después llegan los playoffs, que ahí la sorpresa suele ser lo más habitual.
Claro, si te das cuenta, muchas veces los playoffs, los que llegan desde abajo y se meten como sexto, como quinto, suelen terminar subiendo a ellos, como le pasó al Cádiz el año pasado. Entonces, ya te digo, es muy complicado segunda, depende cómo llegue físicamente, cómo llegue la plantilla de completa. Y al final, pues mira, yo creo que, ya te digo, el ascenso directo de la Almería, para mí, es uno de los candidatos,
¿eh? Y hablando de jugadores, tú que eres nueve, ¿qué te parece Sadik?
Pues muy bueno, mira que escuché cosas del chaval al principio que decía que no metía ni cuatro goles en todo el año, pero se le veía que tenía cosas muy buenas. Yo no soy mucho partícipe de redes sociales, mira que estoy en muchos grupos metidos de gente de Almería y toda la historia, porque no me ha gustado nunca en ese tema opinar, pero sí es verdad que tiene unas condiciones innatas para un delantero centro, es potente, tiene gol, que es lo difícil, y tiene mucho futuro por delante. Yo creo que a ver si dura mucho en Almería, porque me para mí que se lo van a llevar pronto, ¿eh?
Un Almería que históricamente siempre ha tenido buenos nueves.
Joder, ha tenido Negredo, ha tenido muy buenos nueve, la verdad. Francisco, de que jugaba Francisco, ha habido muy buenos delanteros. Y la verdad que, ya te digo, han acertado con el fichaje. Aparte de Sadik, tiene una plantilla muy completa. Y atrás yo creo que tiene de las mejores defensas de segunda división, ¿no?
Anda, que si te hubiese pillado a ti ahora.
Joder, ahora el Che llega más a portería que antes. Antes no me hacía un poco re peleando. Pero bueno, el fútbol evoluciona y es normal, es normal. Hoy la técnica está con el físico por delante de antiguamente, que era todo físico y tal, hoy tienes que tener las dos cosas, si no, no juegas al fútbol seguro.
Y ver un partido sin público, pensando un poco en los partidos en el Mediterráneo, sobre todo en el Juan Rojas, cómo se vivían los partidos ahí, ahora verlos sin público, ¿qué sensación tienes tú que has sido futbolista profesional?
Es muy triste, la verdad. Yo te soy muy sincero porque veo partidos incluso en la tablet o en la tele y muchas veces me aburro porque es que no transmiten, te quiero decir, es demasiado aburrido y el futbolista lo tiene que notar. Los equipos, imagínate, en primera división o un campo incluso en tercera o en segunda vez, que con 2.000 personas ya es otro ambiente, el futbolista se motiva muchísimo más. Y la verdad que es una pena, ¿no? Es decir, pasamos la pandemia hasta allá y puede volver la gente a los estadios.
Tú que has sido, ya digo, futbolista profesional, en campos grandes y también en campos pequeños, ¿quién lo nota más? ¿Un futbolista que está en primera división y no tiene a 70.000 personas? ¿O ese futbolista de segunda, B o tercera que no tiene a esas 200 personas casi casi encima del campo?
Yo creo que el futbolista, ¿cómo te me refiero? El futbolista de segunda B, el futbolista de tercera, de esos campos donde al final esta gente es mucha pasión, un campo muy grande, pues mira, el futbolista se acostumbra a tener sus aficionados, sus socios y al final pues más o menos también le afectará, pero yo creo que le afecta más a los equipos más humildes, a mi parecer, ¿eh?
Tú que has sido delantero 9, ¿quién crees ahora mismo que se te parece más? O dices, este tiene condiciones que yo las tenía.
Uf, complicado, complicado. Es que cada uno es... A mí nunca me ha gustado hacer comparaciones, la verdad. A mí uno que me gusta mucho es Raúl de Tomás, por ejemplo, Sadik del Almería, me gustan varios delanteros hoy en día. Negredo, que sigue en el Cádiz, están metiendo goles. Hay muchos cortes delanteros, pero como yo de los antiguos que se peleaban y eso, ya hay poco porque el VAR ese no te va a dejar jugar como nosotros jugábamos antes, ¿verdad?
El VAR, si hubiese existido en tu época, no sé si alguna que otra amarilla o roja, a ti o al defensa, hubiese caído alguna, ¿no?
Alguna caería, yo creo que hay muchísimas. Yo creo que no se podría jugar tan físico como jugábamos antiguamente. Entonces, lo notaríamos muchísimo más. Por eso el fútbol hoy un poquito más permisivo.
Quizá por eso pueden aguantar más los futbolistas ahora, aparte de la preparación que hay, la preparación física, la alimentación, todo. Pero claro, si antes era cada partido que jugabas era una guerra, ahora no son tanto, ¿no?
Sí, hombre, el futbolista de hoy en día es mucho más profesional que el futbolista de mi época, ya te digo. El futbolista de mi época era el tema de la alimentación, no existían todas estas cosas así tan radicales como ahora, el tema de proteína, de mil historias que toman los futbolistas hoy en día y la profesionalidad, ¿no? Nosotros tenemos un poco más de libertad, ¿no? Un poquito de libertad en ese aspecto y a lo mejor no te lo tomabas tan cuadriculado como esta gente. Tú fíjate que hay jugadores como Ronaldo que pueden jugar hasta los 40 años con ese portento que tiene de físico. Pero aún así yo creo que muchas personas viene innato, ¿no? Viene que gente que tiene una corpulencia o que tiene una capacidad física importante pueda aguantar años jugando, cuidándose bien.
Y como dices que de redes sociales no te meten mucho, ¿algún aficionado de la Almería que sigue viendo ese gol al Poliejido o otros goles que marcaste con la Unión Deportiva de Almería? ¿Qué haces ahora?
Pues nada, ahora estoy, aparte que tenemos una pequeña empresa de representación de futbolistas, aquí tenemos jugadores de tercera, de segunda B, todavía no hemos llegado al nivel de segunda y de primera, porque tenemos a muchos chicos jóvenes de 18, 19, 20 años. Y aparte, bueno, por las tardes, durante toda la semana, entrenamos tecnificación de todos los chavales de clubes de Jerez, pues vienen a dar como una especie de clase particular a la academia y la verdad que no nos va bien, no nos podemos quejar, la verdad.
Clases particulares de fútbol. En tu época eso ni pensado,
Eso
¿no?
era impensable. Más que nada es lo que estamos hablando, donde un grupo en un club de barrio y tal, hay 15 o 20 chavales, en los grupos reducidos nuestros entrenamos máximo 5 niños. Entonces son mucha más cantidad de golpeos, mejoras en los controles, técnicas, coordinación, le trabajo el tema de la coordinación, los chiquillos están muy descoordinados. Y la verdad es que los padres terminan muy, muy contentos y se le ve poco a poco la mejora a los chavales, ¿no? Date cuenta que yo tengo hasta de chavales que no han jugado en su vida, que no han cogido un balón con 6 años, y los ves ahora, después de 4 o 5 meses, y ya le pega bien, no le pegan con el dedo gordo ni con la uña, sino que golpea con el interior, utilizan el exterior, el peine total, y van diferenciando una cosa con otra, ¿no?
Me acuerdo que me decías en tu momento cuando viniste de Escocia que allí en Escocia sabía centrar todo el mundo. Y claro, para un delantero como tú era una delicia, ¿no? Poner que te pusieran centros desde el central, el lateral o cualquier jugador. Ahora el centro y el remate de cabeza es muy, muy difícil verlo.
Hay poco, si analizas jornada a jornada de tanto de liga de segunda como de primera, se meten pocos goles de cabeza. El otro día vi uno espectacular que metió Borja Iglesias, este del Betis, que fue el 3-2 al final del partido y mete un golazo. Y fue un centro lateral, me parece, de Joaquín, si no me equivoco. Y ya te digo, hay mucho menos que anteriormente. Los extremos juegan mucho más por dentro, mucho más toque de balón, mucha más posesión. Y la verdad que eso al final pues influye en que los extremos antiguos, puros, que eran de desborde, de uno contra uno, llegaban a banda y centraban. Esto hoy en día pues se hace en menos ocasiones, ¿no?, que antes.
Hablado del tema de tu estancia en Escocia, es curioso porque claro, en su momento no había redes sociales, no había esa posibilidad de que alguien hace algo en las Islas Maldivas y al segundo ya se está viendo aquí, antes no, antes tenías que preocuparte mucho por seguir a un determinado futbolista o a un determinado equipo, pero tú fuiste pionero, te fuiste a Escocia, México, cuando el futbolista español casi casi no salía de España.
Cierto, cierto. Había muy pocos jugadores que habían salido fuera de España. Bueno, en la época de Michel, y eran jugadores ya que prácticamente eran con su retirada, los años de su retirada. Vaquero, que se fue al Puebla, México, estuvieron varios jugadores. Y nosotros, por lo menos en Escocia, fuimos pioneros. Fuimos varios jugadores, García San Juan, me acuerdo, Sánchez Broto, el portero, Quino del Málaga. Fuimos varios jugadores y bueno, abrimos el mercado español allí en Escocia y la verdad que estuvieron muy contentos. Cada uno estuvimos en club diferente y vivimos una experiencia diferente al fútbol español, ¿no? El fútbol mucho más físico, un fútbol menos profesionalizado que el español, por supuesto. Y yo me acuerdo que el viaje más largo era 3 horas en autobús. Y comías en tu casa, no había concentraciones. Y la verdad que echamos muy buena época allí, la verdad.
Y después,
Eso, lo único malo es que el frío hacía para fumar allí, hacía
eso te iba a
frío.
decir, que cuando llegaste a Almería, y eso que era en enero, casi casi que viste otra vez la vida, ¿no?
Pues la verdad que sí, que sobre todo la familia lo pasó más mal allí, allí oscurecía a las 3 de la tarde, todo muy, muy oscuro, muy triste, comparado con Almería, con Cádiz, por decirte algo, Alicante, que yo había estado. Y la verdad que lo notamos mucho. En el tema del fútbol, la verdad que a mí me fue bien, estaba contento, pero lo peor es la familia. Me llevé también a los niños muy pequeños para allá y se pasa mal, como aquí, como en casa, en ningún lado. Imagínate, yo cuando volví a Almería, digo a mi mujer, cuando me llamó Guillermo Blanes, dijo, vamos a salir corriendo ya para allá.
La maleta ya se hará, pero os venís rápido,
Pues muy especial porque veníamos de jugar Copa de la UEFA de aquel entonces y tal, y la gente allí y yo me querían mucho. Y lo tuvimos que hacer en el club a escondida para. Y a mí me llevaban en aquel entonces el grupo Bahía, el grupo de Petón y esa
¿no?
gente. Y lo tuvimos que hacer todo a escondidas. Esta gente le prometieron que le iban a traer a otro jugador y tal, porque ellos no me querían dejar irme. Y yo estaba loco por irme a Almería y al final, bueno, pues lo pudimos conseguir y contento de eso, ¿no?
Me acuerdo la anécdota cuando viniste, claro, era enero, los colegios se hacen en marzo para el año siguiente y el niño a las 7 de la mañana se levantaba porque todavía no tenía el sitio en ningún colegio, llegaba y decía, no me ha dejado dormir esta noche, a las 7 de la mañana ya está dando la tabarra, ¿no? Ese niño, ¿cómo está?
Que estaban dando guerra todo el día, se acostaban muy temprano y se levantaban súper temprano. Pues está bien, tengo dos, uno con 24, el otro con 20 y bueno, el mayor está estudiando y trabajando y el pequeño está jugando, cedido por el Cádiz B, está jugando en el Utrera, en tercera división aquí cerquita de Cádiz.
Esos niños, ahora que ven al padre, que siguen teniendo llamadas y visitas o conversaciones desde Almería, ¿qué te dicen? Porque tampoco es que estuviste tú aquí mucho tiempo en el Almería, pero años después, por ejemplo, esta misma entrevista, sigues siendo muy recordado y querido en Almería.
Pues la verdad que sí, yo hombre agradecido, dejé muy buenos amigos, fueron dos épocas totalmente diferentes, se vivieron emociones muy fuertes con el tema del posible descenso, cuando ascendimos, fueron más que el tiempo, fue momentos clave, ¿no? Y yo creo que al final la gente se quedó con eso, por la entrega, por las ganas que yo le ponía. Y al final, pues bueno, conectamos, fue un feeling especial entre la grada y yo y duró muchos años, ¿no? Y a día de hoy, hace tiempo que no he ido por Almería, pero la última vez que estuve, la gente todavía te reconoce por la calle, te para y para mí es un orgullo, ¿no? Ya dije que muchas veces que Almería era mi primera casa, no mi segunda casa.
Recordemos que viniste del Macael.
Exactamente. En el Mármol de Macael fue mi primer equipo que jugué yo en Segunda División B. Y hicimos también un temporadón buenísimo allí en Macael. Yo vivía en Olula del Río con varios compañeros. Y luego fue cuando me firmó el Almería, ya te digo, hicimos un buen año, pasamos incluso eliminatorias de Copa del Rey, nos tocó el Racing de Santander en primera en aquella época. Y al final, pues bueno, fui al Almería Club de Fútbol. Un equipo que no estaba pensado tampoco para subir y al final nos encontramos con el ascenso a segunda división. Ya te digo, te sale todo rodado. En esto del fútbol también la suerte influye mucho, ¿no?
Haciendo pareja arriba con Manolo Sousa.
Pues Manolo, un fenómeno. Tengo contactos con él todavía por Facebook y de vez en cuando alguna vez me lo encontré en Utrera también, porque él es de Utrera. Y era un fenómeno, Manolo. Todo, todo, Toñeca. De esa época, Marrero, Julio, Cudi, Diego, Portillo, te digo el equipo entero de memoria. Éramos.
Es que eso te iba a decir que la gente. Casi 30 años después, casi que recita ese equipo titular que teníais.
Es que es verdad, es que es verdad. Aparte de que futbolísticamente ese año con José Enrique Díaz se jugó muy bien al fútbol, se jugó muy bien, el equipo era solvente, metíamos goles. Aparte, ya te digo, del buen juego que practicamos, nos salió luego redondo el ascenso a segunda división y la gente, pues, recuerdo que Almería se volcó con nosotros, veníamos de Valencia, que fue, me parece, el ascenso en el último partido allí en Mestalla, en la ciudad deportiva del Valencia, en Paterna, perdón, y al final, bueno, la gente en las calles, eso era un espectáculo. Y yo creo que dejó muy marcado a aquella generación, ¿no? De gente en el fútbol de Almería.
Pues Paco Luna, ha sido un verdadero placer haberte tenido en Deportes COPE Almería. Ya digo que desde que hemos dicho esta mañana que te íbamos a tener, las redes sociales han mostrado el cariño que te tienen. Así que ya lo sabes después de tantos años, pero queríamos mostrarte también que el cariño sigue, ¿no? Y ya que tenemos que hablar de un 9, como es el caso de Umar Sadik, qué mejor que hablar con el primer 9 que compartió tanto el Almería Club de Fútbol como años después la Unión Deportiva de Almería, como tú dices, que viviste momentos claves y muy importantes en la historia del fútbol almeriense. Paco, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Jordi.